Amén. ¿Cómo estamos esta noche? Un poquito pasaditos por agua, ¿cierto? Pero yo creo que tiene todo que ver con el tema y vamos a ir descubriéndolo un poquito más adelante. ¿Qué les parece si vamos rápidamente en nuestras Biblias a el libro del profeta Isaías? Y vamos a ir al capítulo 42, al versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Dice: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Fíjate lo que dice unos capítulos más adelante, Isaías capítulo 48, versículo 11. Isaías 48, versículo 11 dice así: Por amor mío, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Sé que ya acabamos de orar, pero ¿qué les parece si cerramos un instante nuestros ojos y hacemos una breve oración un poco más? Padre, gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple aquello para lo cual la sueltas. Señor, qué misterio el de tu gloria. Aún así, es la razón por la cual estamos acá. Tú dices en tu palabra que hemos sido hechos para tu gloria. Así que no tendría sentido, Señor, que nosotros siguiéramos en esta vida sin entender que es tu gloria. Por esa razón yo creo que tu Espíritu Santo está aquí con todo, Señor, trayendo espíritu de sabiduría y de revelación. Porque yo creo que es tu interés el que nosotros descubramos qué es tu gloria y cómo esto nos afecta, Señor. Porque hemos sido creados para ella. Hemos sido creados para alabanza y gloria de tu nombre. Así que yo te pido, Señor, en esta noche, que tu presencia esté con nosotros, que pongas sabiduría a mis palabras, que abras nuestro entendimiento. Y que, Señor, en tu infinito amor alejes toda distracción, todo pensamiento que quiere venir a apartarnos de lo que tú nos estás hablando en esta noche. Cualquier otra cosa que quiera venir a robar la preciosa semilla que tú estás sembrando en nuestro corazón. Que seamos en esta noche tierra buena, en donde tu preciosa semilla dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, de acuerdo a tu propósito y a tu deseo. Toma mi boca, Señor, toma mis pensamientos y que sean útiles para ti. En el nombre de Jesús, amén. La palabra gloria aquí, mis hermanos, es la palabra hebrea, kavod. Kavod. Y es muy interesante porque la palabra hebrea kavod significa peso, significa honra, significa abundancia, significa riquezas, significa esplendor, significa dignidad, significa reputación, significa crédito. Y Dios está diciendo que Él no va a compartir su peso, su crédito, con absolutamente nadie. Con nadie. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, Él no cambia. Y esto, con el paso de los siglos y el paso de la historia de la humanidad, no ha cambiado en su corazón. Él no está comprometiendo estos valores o su propia manera de ser con esta nueva generación. Él no ha compartido su gloria con absolutamente nadie desde que comenzó la creación. No va a empezar ahora, entonces. Él no va a empezar con Tato, no va a decir, bueno, Tato me salió tan bien hecho, es tan buen pelado que está bien, voy a compartir mi gloria contigo. No, no lo ha hecho con nadie, mis amados hermanos, no va a empezar ahora. Y el tema de su gloria yo creo que es el tema central del universo. Es la razón por la cual el universo existe y la razón por la cual estamos aquí, por su gloria. Dios nunca va a dar su kabod, nunca va a dar su gloria con nadie. Sin embargo, Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 22, Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Déjame leerte este texto una vez más, porque en buena manera este texto va a ser el centro de lo que vamos a hablar esta noche. Dice así, Juan capítulo 17, versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta palabra gloria aquí es la palabra griega doxia. Y doxia significa la presencia de Dios, la bendición de Dios, el gozo manifiesto de Dios. Está hablando acerca de justicia, esta palabra doxia aquí. Está hablando de esplendor, de brillo. Es una palabra que se utiliza mucho también con la luna, las estrellas, con el sol. En otras palabras, déjame decírtelo de esta manera. Dios compartirá gustosamente su doxia siempre y cuando Él tenga el kabod. Qué lindo esto, ¿sí o no? Estamos grabando, espero que la grabación esta vez no tenga ningún inconveniente. Esto lo digo porque veo algunos que ya la muñeca está estallando y acabamos de comenzar. Veo algunos que están escribiendo lo que más pueden, tan pronto como pueden. Pero yo sé que en estas tres frases que hemos hablado ya hay mucha profundidad. ¿Cómo es posible que Dios diga, yo no voy a compartir mi gloria con absolutamente nadie? Y Jesús luego está diciendo, la gloria que me diste, yo quiero que ellos la tengan. Es bueno que nosotros entendamos cuál es el corazón que hay detrás de todo esto. No estamos hablando de un Dios griego, estamos hablando de papá. Y esto es bueno tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de su gloria. Porque es fácil que cuando tratamos este tema, perder por completo la brújula y extraviarnos de lo más importante, el corazón. El Señor nos sacó del jardín por causa de nuestro pecado. Y Él puso una espada de fuego para que no pudiéramos tener acceso de nuevo al jardín. Para que no pudiéramos entrar de nuevo a esa tierra. Él puso una espada de fuego para que no pudiéramos entrar de nuevo al árbol de la vida. Así que, mi hermano, para volver a entrar allí, hay una verdad absoluta que Dios estableció desde el principio. La verdad es, para volver a entrar, yo debo pasar por fuego. No hay otra forma como yo puedo entrar al árbol de la vida, si no es a través del fuego. El fuego, mi hermano, es lo que Dios usa para probar. El fuego es traído por su revelación. La revelación de Dios trae fuego sobre nosotros y el fuego probará las obras de los hombres. Es precisamente por su fuego que yo quedo libre de mi madera, heno y hojarasca. Yo no puedo ser libre de ellas a través de ninguna otra manera, sino por su fuego. Su fuego es el que me liberta a mí de mi basura, de mis anhelos de impresionar a los demás. Ese fuego viene y lo único que permanece entonces es el oro que ha sido probado por fuego. Fíjate tú lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es interesante lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo, porque él está hablando acerca de nosotros. Él no está hablando de los incrédulos y comparándolos con los creyentes. Él no está diciendo que el fuego viene para los incrédulos. Él está hablando de un fuego que viene sobre la casa de Dios. Él está hablando de un fuego que viene sobre los hijos de Dios. Y este fuego está enfocado a algo en particular. No está enfocado con respecto a salvación o juicio eterno. Este fuego está enfocado con respecto a nuestras obras. Y el fuego tiene un propósito: revelar aquello que ha sido hecho para la gloria del Señor y aquello que no ha sido hecho para la gloria del Señor. Él está diciendo que cada uno de nosotros ha sido puesto sobre la roca que es Jesucristo. No hay otro fundamento, ninguno de nosotros puede poner otro fundamento. Aquí, de nuevo, vuelvo a hacer énfasis, no está hablando de los incrédulos, está hablando de aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro fundamento. Quiere decir, mi amado hermano, que sobre nosotros se cumple esa verdad que Dios estableció en el principio, en el jardín del Edén, cuando Él dijo, va a haber una espada de fuego aquí, y el que entre tiene que pasar por ese fuego. Y Él entonces nos dice que nuestras propias vidas van a ser probadas por el fuego. Y dice que aquello que hayamos hecho para nuestra gloria, aquello que hicimos con madera, heno y hojarasca, va a ser revelado, el fuego lo va a probar y vamos a ser salvos. Él no está hablando aquí de salvación, Él dice, ese va a ser salvo, aunque como por fuego, de apagando llamitas aquí o allá, diciendo, entré, pero va a tener gran pérdida, porque todo lo que Dios le permitió a este hombre o mujer experimentar sobre en su vida temporal, mientras estuvo aquí, que es el gran milagro que nosotros tenemos hoy en día, que con estos años temporales que tenemos, podemos hacer riquezas eternas. Jesús no lo dijo. Jesús nos dijo, hagan riquezas eternas, no hagan riquezas que el orín y la polilla pueden corromper, más bien hagan riquezas eternas. Y tú y yo tenemos el privilegio hoy día de en nuestras vidas ganar, construir, atesorar, acumular riquezas eternas. Pero esas riquezas eternas tienen una característica: solo son aquellas que son hechas para la gloria del Señor. Pero aquellos que construyeron con oro, plata y piedras preciosas, cuando venga el fuego, dice allí que lo que hicieron permanecerá. Durante mucho tiempo en nuestras vidas hemos estado apuntando a las ramas del verdadero problema de nuestro corazón. Durante mucho tiempo hemos estado podando, tratando de quitar cosas. No puedo seguir en fornicación. No debo seguir en la ira que me consume. No puedo seguir mintiendo. Y vamos como queriendo quitar cosas de nuestra vida, como echando machete en áreas de nuestra vida, que a veces traen hasta frustración cuando vemos que de repente revientan nuevamente. Y vuelve a salir el repertorio que pensamos había quedado atrás hace mucho tiempo, en vez de verdaderamente apuntar a la raíz. ¿Y cuál es la raíz, mi hermano, de todo esto? La raíz de todo esto verdaderamente es mi orgullo. Esa es la raíz de todos mis pecados y todos mis problemas. Esa es la raíz de mi hojarasca. Es la raíz de todo aquello que verdaderamente me está alejando de Dios. Mi orgullo. Antes de pecar, estoy en incredulidad. Es un principio que yo debo entender. Siempre, justo antes de pecar, la verdad es que estoy en incredulidad. Y la incredulidad es el hijo de mi orgullo. Mi orgullo es el que produce mi incredulidad. Mi orgullo es mi gloria en contra de la gloria de Dios. Ese es mi orgullo. Yo parándome en contra de Dios, es traición de la criatura contra el Creador. No necesito un Dios, yo soy un Dios. Como soy un Dios, entonces soy suficiente para cubrir por mis necesidades. Entonces, como soy suficiente para cubrir por mis necesidades, mi orgullo da a luz mi incredulidad. Mi incredulidad dice, Dios no puede proveer para mí. Entonces, mi necesidad me hace presa de mis tentaciones. ¿Estás entendiendo el ciclo? Ahora, esto se lo puedes aplicar a cualquier pecado. A cualquiera. Porque robas por orgulloso. Como eres orgulloso, no crees que Dios suple para tu necesidad. Tú tienes que tomarlo por tu fuerza. De allí viene todo. Todo pecado sale de allí. ¿Por qué mientes? Por lo mismo. Por tu orgullo. En tu orgullo, entonces, la incredulidad da a luz el que Dios no quiere cuidar de ti, tú necesitas defenderte. Y das una mentira. La lujuria. Cualquier pecado, pásalo por ese ciclo. Y te vas a dar cuenta que todo pecado en el hombre es realmente una rama de una raíz. Y la raíz verdadera es el orgullo. Tú y yo pecamos hoy día por causa de nuestro orgullo. Somos pecadores por orgullosos. Así que cada vez tiene más sentido cuando Jesús se queda mirando a esa mujer y le dice, vete y no peques más. Si es posible, entonces. La independencia es una evidencia de mi rebeldía, contra Dios. Estoy diciéndole, yo puedo suplirme a mí mismo, yo puedo ver por mí mismo. Y debo darme cuenta entonces que el orgullo es esa semilla que produce en mí entonces todo ese árbol con todas sus ramas. Esa semilla se convierte entonces en esa raíz. El árbol nunca va a ser mejor que la semilla. El árbol va a ser de acuerdo al ADN de la semilla. Y yo debo darme cuenta que Dios lo estableció eso desde el principio. Él dijo, produzca cada uno según su género y según su especie. Nunca, nunca una semilla de manzana me va a dar a mí un naranjo. Jamás un elefante me va a dar como resultado un caballo. Por esa razón, por más de que los científicos digan lo contrario, el mico jamás va a dar un hombre. Porque Dios estableció eso en el principio. Cada uno produzca según su género y según su especie. Pero en mi orgullo yo a veces pienso que una semilla me puede dar otro resultado. Y entonces yo creo que al proveerle a mi orgullo, de alguna manera Dios lo va a santificar. De alguna manera Dios lo va a enderezar. No, Dios no va a enderezar lo que no ha nacido de acuerdo a su propósito. Lo que nace en mi orgullo tiene un destino único. Tiene un camino único, mi propia muerte. Estar separado de Dios, estar destituido de Dios. ¿Qué es entonces darle la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios, mi hermano, es darle el mérito. Y si Él va a recibir el mérito, y si Él quiere el mérito, entonces la verdad a la que tenemos que llegar es que Él debe hacer la obra. Porque Él no se va a asignar algo que Él no haga. Entonces, todo en mi vida cristiana está ligado con la gloria de Dios, absolutamente todo. Dios me va a dar en la medida en que yo reconozca que es Él el que me está dando, porque su gloria es el mérito suyo, su peso, su esplendor. ¿Por qué hago entonces lo que hago? ¿Por qué vivo lo que vivo diariamente? Cada decisión que tomo, cada cosa que estoy viviendo en el día a día. Yo no estoy hablando de los domingos, no estoy hablando de mis momentos ungidos, estoy hablando de mi día a día. ¿Por qué hago lo que hago. Yo debo entender que entonces el fuego va a lidiar con el qué. Él quema la madera, el heno y la hojarasca. El fuego desaparece el qué y evidencia el por qué. Desaparece por completo lo que estoy haciendo, lo que la cortina de humo que mi orgullo levanta y le hace ver a todo el mundo lo grande de mis obras, pero viene su fuego y eso desaparece por completo y queda manifiesto el corazón. Y de eso se trata esta noche. Vamos a hablar un poco más de nuestro corazón. Bien le dijo el Señor al profeta tiempo atrás, mira, hay un problema con ustedes los hombres. Ustedes ven lo que está afuera y se comen el cuento. Pero yo no, porque yo miro el corazón. Cada vez que tengo la oportunidad de dirigir la alabanza o de predicar en cualquier lugar donde Dios me permite o me lleva, hay una oración que yo busco que no sea rutinaria, sino busco sacarla del corazón y busco un momento a solas, si no puedo porque estoy rodeado de gente, al menos en mi espíritu para hacer esa oración de corazón. Y es, Señor, yo no quiero preparar canciones, yo no quiero preparar una enseñanza, yo quiero preparar mi corazón, porque yo no estoy ministrando delante de las personas, yo estoy ministrando delante de ti. Y ellos comen cuento, así como yo. Puedo decirme la mentira y me la creo, pero tú no. Y tú sí sabes si esto lo estoy haciendo para tu gloria. A ti no te puedo mentir. Y como adoradores, porque de esto se trata Juan 4, como adoradores, tú debes darte cuenta que papá, a él no se le puede engañar. Y que nosotros con gestos, con posturas, con frases, a veces creemos que hacemos las cosas bien cuando Él verdaderamente está viendo el corazón y el fuego viene. Y esto son buenas noticias para nosotros porque el fuego viene también del mismo corazón que nos rescató. Y el fuego viene para su gloria. Entonces, aquello que no es oro, mi hermano, sencillamente de aquello que no sea oro no queda nada, absolutamente nada. ¿De qué importa que yo diga planté una iglesia o 50 iglesias o soy misionero o soy predicador o entregué todas mis riquezas a los pobres o inclusive di mi cuerpo para ser quemado? Todo debe pasar por fuego y solo aquello que fue hecho para la gloria del Señor permanecerá. Y después de que pase por fuego, entonces, de lo que no era suyo, solo quedan cenizas. Pero de lo que era suyo, queda oro. Y yo no sé tú, pero lo que yo tengo entendido acerca del oro es que el oro cada vez que pasa por el fuego, sencillamente mejora. Así que la esperanza que tú tienes con aquello que tú verdaderamente estás haciendo para su gloria es que siempre va a ser mejor. No importa cuántas veces el fuego de Dios pase por allí. Si en verdad fue hecho para su gloria, sencillamente lo que va a ocurrir con eso es que va a estar siendo siempre refinado. Y déjame decirte algo, Él es fuego eterno. Quiere decir que lo que tú y yo hagamos para su gloria eternamente estará siendo refinado y mejorado. No sé cómo funcionará eso. Solo veo el principio en lo natural y Él me dice que lo natural es sencillamente muestra de lo espiritual y el oro siempre que pasa por el fuego sencillamente es para mejorar, para crecer en pureza, para subir en valor. Así que tenemos un futuro eterno, tenemos una meta eterna y tenemos la oportunidad, ya sea poco o mucho, pero tenemos la oportunidad de empezar a guardar oro, oro eterno, el verdadero oro. Así que cuando yo me acerco a Dios y lo que tengo es oro, y la espada de fuego sale a probar, sencillamente ese oro de ahí sale refinado. Pero cuando tengo madera, heno y hojarasca, sencillamente lo que queda es ruina, pérdida, cenizas. Por eso el Señor nos dice a todos nosotros en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Te aconsejo, mi hijo, escúchame, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Qué lindo es papá, ¿sí? ¿A quién le dice esto? A su iglesia, a su iglesia. Él no está hablando aquí con incrédulos, él está hablando con nosotros. Y él dice que esta iglesia, la iglesia de la Odisea, tenía una particularidad. Ellos creían que eran ricos. Ellos decían, Jesús les dice, tú crees que eres rico, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Yo te digo a ti que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Él sí ve nuestro corazón y conoce la condición de nuestro corazón. Y entonces nos da la solución. Compra de mi oro. Compra. Y recuerden, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de gloria, de su gloria, de su peso, de su crédito. Estamos hablando de Él, de su esplendor. Y Él dice que nosotros podemos comprar oro. Pero aquí nos dice que no dice que el oro nos va a ser regalado, dice que debe ser comprado. Esto tiene un precio. Su gloria tiene un precio, mi hermano. Y el precio que tú debes pagar por su gloria es perder la tuya. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No puedes tener dos dioses en el altar de tu corazón. Solo puede haber uno. Y este o eres tú o es Dios. Si tú te fijas, realmente son muy pocos los seres humanos que tengan en el altar de su corazón a Satanás. No niego que de pronto exista o haya existido alguien en la historia que realmente en su afán por poder o yo qué sé, se haya negado completamente a sí mismo por Satanás. No, realmente no digo que la totalidad sencillamente por no descartar, porque es posible, ¿no? Pues está la opción. Pero si tú te fijas, verdaderamente el problema de la raza humana, inclusive la razón por la cual muchos entran a lo más profundo del satanismo mismo, es porque en el altar de sus corazones están ellos, porque necesitan poder, quieren influencia. Y todos nosotros, la gran lucha en la que estamos como hijos de Dios, realmente es por quitarnos del trono y darle el trono a Él. Por eso son tan profundas las palabras que Jesús nos enseñaba cuando nos enseñaba a orar, al decirnos, Señor, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Es una invitación que Jesús nos hace a quitarnos del trono. Es la única manera como regresamos a nuestro derecho inicial. A estar en lo que Dios planeó desde el principio. Él siempre quiso que nosotros fuéramos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Es la única manera como vamos a volver a ese propósito. El pecado solo ha sido un paréntesis, mi hermano. Lo que estamos viviendo ahora solo es un paréntesis en lo que Dios propuso, en lo que Dios tiene en su corazón. Él no ha cambiado el propósito con la raza humana. Él no ha cambiado su propósito contigo y conmigo. Su propósito es, ha sido y será contigo y conmigo, el que seamos a su imagen conforme a su semejanza. En Romanos nos dice que Él nos conoció, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese propósito sigue siendo exactamente el mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el anhelo de Dios, ese ha sido su anhelo desde el principio contigo y conmigo. Entonces yo debo entender que donde quiera que mantengo mi identidad, soy una amenaza para su gloria. Yo sé que esto es algo que a veces entra en contravía, especialmente en este tiempo en el que estamos hablando tanto de identidad y propósito. Sí, yo creo que Dios está restaurando eso en la iglesia de Cristo. Estoy completamente de acuerdo con eso, con que Dios me diga la razón por la cual existo. Pero yo debo entender que el propósito de Dios al revelarme mi identidad es que de una u otra manera yo también muera a ella. Porque si yo no muero a ella, no puedo cumplir el máximo y supremo llamamiento. Y el máximo y supremo llamamiento no es ser la mejor versión de Tato. El máximo y supremo llamamiento es que yo llegue a ser conforme a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, que yo sea su imagen. Y para que yo sea su imagen, la imagen de Tato tiene que morir. Mi imagen es solo un estorbo para su gloria. Y esto no me gusta ni decirlo, ni siquiera pensarlo, pero es verdad, mi imagen es solo un estorbo para su gloria. Y es la razón por la cual Él me dijo desde el principio, cuando empezó a cumplir su plan redentor y empezó a cumplirle a Abraham su palabra y sacó a sus hijos de la esclavitud en Egipto, Él le dijo a Moisés, le vas a decir a los hijos de Israel, no tendrás imágenes, no te harás imágenes de nada. Mi imagen tiene que desaparecer para que la suya permanezca. Para nosotros que somos un pueblo de trascendencia o de tradiciones católicas, cada vez que leemos ese versículo, como que algo se nos mueve por dentro y quisiéramos gritárselo a todos los católicos del planeta y mostrarles cómo sus estatuas son un engaño para ellos, pero no nos damos cuenta que este es un grito de papá para nosotros. No tengas imágenes delante de mí, porque es que yo te creé para que tú fueras contenedor de una imagen, y una imagen únicamente, y no es tu imagen, es mi imagen. Así que por bonita que sea mi identidad, yo debo perderla, porque yo no fui llamado a ser Tato, yo fui llamado a ser Jesús. Entonces Él sí está buscando un pueblo que sea libre de su orgullo, que esté libre de que el trono esté libre para Él. Entonces Él necesita un pueblo que esté libre del anhelo de reconocimientos. Por eso, miren, yo sé que ustedes, por cosas que estamos hablando esta noche, pueden reconocer que esto es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón desde hace un tiempo atrás, por frases que tal vez me han escuchado antes. Tal vez el personaje que más me impacta a mí de toda la Biblia, después de mi amado Señor Jesucristo, es un personaje del que solo se me dan unas cuantas palabras. Y la Biblia dice de él, y caminó Enoc con Dios y no fue más. Tal vez este hombre, en el Antiguo Testamento, sencillamente fue una muestra, una señal profética de una iglesia por la cual el Señor viene por segunda vez. Una iglesia que de repente no va a ser más. Una iglesia a la cual le va a cumplir las primicias que empezó con Enoc al cielo derecho. Caminó Enoc con Dios y no fue más. Jesús después dice, ¿podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo? Yo no puedo caminar con Dios si yo no me pongo de acuerdo con Él. Y si me voy a poner de acuerdo con Él, yo debo llegar entonces a una conclusión. Mi reputación no es su prioridad. Mis intereses no son su prioridad. Wash. Pero déjenmelo, yo lo dijeron un ratico y ya seguimos. Oh, papá. ¿Cuál es el propósito de Dios al cual debemos ser conformados? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él dijo, vamos a ser atato a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces yo debo entender que yo no creo que Dios quiera que yo mejore. ¿Será que ese es nuestro problema hoy? ¿O al menos el mío? ¿Será que es que yo creo que puedo mejorar? ¿Será que es que yo creo que Tato tiene esperanza? ¿Que hay una versión de Tato que le sirve a Dios? ¿Y por eso me tiene donde estoy? Porque tal vez hay algo en Tato que sí le sirve a Dios. Y empezamos a tratar las iglesias como si fueran una especie de centro de rehabilitación, como entro con ciertos problemas y yo sé que allá Dios me va a mejorar. Tal vez estoy buscando mejorar lo que Dios tan solo está quitando, lo que Él quiere remover, lo que no le sirve. Tato no le sirve a Dios, por eso tuvo que mandar a Jesús. Jesús es la opción. Tato no es la opción. Pero yo me atrevo a decir, y discúlpenme si me estoy equivocando, pero yo me atrevo a decir que yo creo que muy en el fondo todos nosotros creemos que tenemos esperanza. Que hay algo bueno, que hay algo que vale la pena rescatar en nosotros. Mi amado hermano, es como el ejemplo que tanto nos habla nuestro querido maestro y pastor Gabriel. Gabo nos cuenta acerca de este accidente automovilístico que somos nosotros. Es como quien se pasa el semáforo en rojo, el que va en la autopista norte de madrugada, desocupada a 180, lo que le da el carro y de repente se estrella y se vuelve una nada. Yo no puedo ir con ese carro al taller y con mi cuerpo al taller o al médico a decir, arregle, hágale, y yo, eso va a quedar bueno, ¿no? Tiene que haber lo que las aseguradoras llaman el reconocer que hubo una pérdida total para que entonces pueda haber una reposición. Y en nosotros esa reposición es Jesús. Es entender que soy pérdida total. Y entonces Jesús entra verdaderamente a tomar por completo mi lugar. ¿Por qué tratar entonces de mejorar lo que Dios está desgarrando, lo que Dios está arrancando de mi corazón? Y allí entonces llegamos a lo que ha sido el centro de nuestra predicación muchas veces, y yo creo que tendrá que seguir siendo y lo seguirá siendo, porque es verdaderamente el corazón del problema nuestro. Lo mejor de mi carne es lo peor de ella. Lo mejor de mi carne es lo peor de ella. Porque lo bueno es el peor enemigo de Dios. Yo no me confío, yo no me apoyo en lo peor de mi carne. Yo no confío en mi avaricia, yo no confío en mi lujuria, yo no confío en mi hurto, yo no confío en mi mentira. Ah, pero yo sí confío en mis talentos, yo sí confío en mi bondad, yo sí confío en mi ética, yo sí confío en mi moral. Y lo mejor de mi carne es lo peor. Es en realidad lo peor de mi carne, porque es allí donde yo pongo confianza, donde yo creo que entonces ya entendí en qué consiste ser cristiano. Y empiezo a manejar mi cristianismo sin Cristo allí presente. Y allí, cuando yo comienzo a manejar mi cristianismo sin Cristo presente, es cuando yo empiezo a construir cosas con madera, heno y hojarasca. Es cuando empiezo a construir cosas sobre Jesús que no van a tener validez eterna. y que sencillamente van a servir para impresionar a algunos cuantos aquí en el planeta. Y cuando yo hago las cosas para impresionar a algunos cuantos aquí en el planeta, Jesús lo explicó muy bien cuando habló de los fariseos. Él dijo, ya tuvieron su recompensa. Lo querían hacer por eso. Allí está su recompensa. Y si yo hoy dirijo la alabanza o predico esperando que alguien de repente se acerque y diga, oh, qué tiempo tan ungido, Tato. Uf, qué prédica tan buena la que dice, qué palabra la que diste. Allí ya tuve mi recompensa, eso fue todo. Jesús mismo lo explicó. Él me dijo, Tato, si eso es lo que buscas, eso es lo que tendrás. Si lo que quieres son espaldarazos, los recibirás. Por eso otra de mis oraciones también ha sido una y otra vez, Señor, líbrame de lo que quiero. Porque yo no sé verdaderamente lo que me conviene y yo pienso que lo que yo quiero es lo apropiado para mí, pero Dios quiere salvarme de lo que quiero porque Él sabe que lo que quiero no es lo correcto, no es lo que necesito. Y en mi orgullo yo pienso que lo que quiero es lo correcto y entonces empiezo a santificar las cosas, mis vehículos, los caminos que tomo, los santifico cuando la raíz es la misma, el orgullo. El árbol nunca será mejor que su raíz o que la semilla. El nacimiento es el nacimiento, mi hermano. El nacimiento de una vez proyecta un destino. El nacimiento de una vez deja listo un potencial. El nacimiento nos deja claro cuál va a ser su meta. Y si el nacimiento ha sido mi orgullo, eso es lo que voy a recibir. Cenizas. Cenizas. Y me las unto por encima y digo, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Por eso yo pienso que uno de los lugares más de mayor cuidado en los caminos del Señor es precisamente cuando uno está en el ministerio. Porque podemos estar tan cerca, pero tan lejos. Tan lejos. Cuando yo saco entonces lo mejor de mi carne, allí es cuando yo frustro su gracia. Es el momento donde yo le pongo obstáculo a su gracia sobre mí. Él quiere derramar de su gracia sobre mi vida. Él se lo dijo a Pablo una y otra vez, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente para ti. Lo que yo necesito hoy en día es el ministerio de su gracia en mi vida. Entonces, donde no veo a Dios, pues culpo al diablo, o culpo al hombre, o las circunstancias, o a mi prójimo. Esto está pasando por mi hermano, si él tan solo escuchara la voz de Dios. O Satanás, diablo mentiroso. Yo debo entender, mi hermano, que Dios está en todo. Dios está en todas las circunstancias. Y Él me ha creado a mí para alabanza y gloria de su nombre. Y en toda circunstancia está Dios. Y yo debo ser capaz de ver a Dios. Pero cuando yo estoy frustrando su gracia, cuando yo me interpongo en su gracia con mi gran orgullo y me convierto en ese dique que no deja fluir su gracia, entonces empiezo a culpar a los demás y empiezo a culpar las circunstancias y empiezo a culpar la congregación y empiezo a decir que todo lo que está ocurriendo es culpa de los demás menos de mi orgullo. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son los que podrán ver a Dios. Los de limpio corazón, los que en su corazón no tienen orgullo. Aquellos en los cuales el trono de su corazón está libre para que Dios se siente en él. Por eso es que ellos son los que van a ver a Dios. porque su corazón está limpio, porque no hay orgullo, porque está libre, el lugar está desocupado y hay una invitación. Por eso Él golpea en nuestro corazón y Él dice, si alguno oye hoy mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué cosas tan hermosas las que papá nos dice. Y nosotros una y otra vez tenemos la manera sabia en nuestra sabiduría de zorros de imputarle esos versículos a otros menos a nosotros. Es una invitación que Dios me está haciendo. Él me está invitando hoy. Él está golpeando la puerta de mi corazón. Y Él está diciendo, Tato, si tú te mueves de allí, yo entraré y cenaré contigo. Tendré comunión. Tú y yo tendremos comunión. Yo tendré comunión contigo y tú tendrás comunión conmigo. Porque solo los que tienen el corazón limpio pueden verme. Yo debo entender que el esplendor de mi gloria, que es temporal, es el que no me permite ver el verdadero brillo de la suya. Y por la vela que tengo allí delante de mis ojos, no soy capaz de ver el sol detrás. Entonces papá tiene sus maneras, ¿sabes? Porque él me ama. Y cuando soy dejado afuera, debo entender que este es Dios. Él no quiere que yo entre para luego entrarme. Él necesita que yo sea dejado afuera para Él entrarme. Porque si Él no me entra, pues Él no tendrá la gloria. Pero si es el que me entra, pues Él está recibiendo la gloria. Y para que Él sea el que me entra, Él necesitará dejarme afuera. Ay, papá. El domingo fue un día tan lindo en la tarde, ¿saben? Porque perdimos 6-2. ¿7? ¿Fue 7? Mejor aún. Debemos haber perdido 15. No nos gusta perder. Y eso es un ejemplo bobo, mis hermanos, de lo que verdaderamente importa en la vida. Pero no nos gusta perder. Tenemos esto por dentro que nos empuja a promovernos y que nos motiva a que figuremos y que de una u otra manera nos impulsa a ser el centro cuando lo que Dios una y otra vez está buscando es que nos quitemos. Así que Él en su amor me dejará afuera para gloria de su nombre. Él me deja afuera para probar mi corazón. Y si cuando Él me deja afuera, yo empiezo a chillar, gritar, aullar, me revuelco, entonces le estoy demostrando el anhelo que hay en mi corazón de figurar, de buscar mi propia gloria. En verdad no quiero que esto sea para la gloria del Señor. En verdad, yo quiero que sea para mi gloria. Entonces, por eso le hago pataleta. Cuando yo le hago pataleta a Dios porque Él me ha dejado afuera de algo, yo muy seguramente, en verdad, está haciendo porque estoy buscando que sea para mí, no para Él. Porque, hablando en serio, si estoy buscando vivir para su gloria, cuando me dejan afuera, ya no me afana. ¿Qué afán hay? Si es para su gloria, ¿qué afán hay? Es más, es posible, si en verdad estoy viviendo para su gloria, que cuando me dejan afuera, más me alegre. Porque como en verdad es para su gloria, es el campo preciso, el más fértil para un milagro. Es el mejor. ¿Qué se necesita para un milagro financiero? Pues que no haya. ¿Qué se necesita para un milagro de salud? Pues que haya enfermedad. ¿Qué se necesita para una resurrección? Pues que haya muerte. ¿Para qué resucitar al que está vivo? Cuando yo verdaderamente vivo para su gloria, no existe semejante cosa como el bien y el mal, mi hermano. No existe, sencillamente no existe. Nosotros como seres humanos, por causa del embrujo que produjo este árbol sobre nosotros, nosotros seguimos viendo dos cosas en donde Dios solo ve una. Nosotros seguimos viendo bien y mal cuando Dios ve una sola cosa, muerte. Pero seguimos viéndolo como dos cosas separadas cuando Él lo ve como una sola cosa. Pero si yo en verdad vivo para su gloria, yo me voy a dar cuenta que el bien y el mal desaparecen por completo. Desaparecen, van a desaparecer, desaparecerán. Yo ya no estoy haciendo algo porque es bueno, yo voy a hacer algo porque es para su gloria. Y si no es para su gloria, sencillamente no lo haré, así sea bueno ante los ojos de los demás. Pero si es para su gloria, lo haré, así sencillamente sea malo para los ojos de los demás. Porque su gloria es la que empieza entonces a motivar mi corazón. Y es la que, lo que empieza a empujar mi razón de ser. Esto fue lo que motivó a Jesús. Esto era lo que estaba en su corazón. Era su pasión. Él no lo dijo una y otra vez. Yo no busco mi propia gloria. Sino que yo busco la gloria de aquel que me envió. Si yo hablara de mi propia cuenta, estaría buscando mi propia gloria. Una y otra vez Jesús no lo dijo y no lo repitió. Él vivía en función de la gloria de su Padre. Ese era su anhelo. Él estaba por encima del bien y el mal. Por eso no tenía ningún problema en sentarse a hablar con prostitutas, en sentarse a la mesa de pecadores. No tenía ningún inconveniente en sentarse con bebedores de vino. No tuvo ningún inconveniente en cambiar más de 600 litros de agua en 600 litros de vino para una audiencia que ya estaba borracha. Pero eso no computa con nuestra religiosidad. Es semejante a ver a Jesús hoy en día transformando 600 litros de agua en 600 litros de whisky en una fiesta. No entendemos esto, porque su gloria está por encima de mi bien y mi mal. Su gloria es mucho más de lo que mi estándar moral pueda hacer. Por eso es que lo mejor de mi carne es lo peor. Porque siempre le voy a apuntar a eso, porque es lo que sé hacer. Yo debo entender entonces que si en verdad estoy buscando su gloria, no existe semejante cosa como una reunión aburrida. Oh, la alabanza hoy. Sí, la predica, bien, pero... ¿No será más bien que el aburrido es mi corazón? ¿Que estoy esperando algo esplendoroso en el orgullo de mi corazón? ¿Y no puedo abrazar la sencillez de contemplar su gloria? Porque si mi corazón está por su gloria, lo que sea que ocurra, va a haber fiesta en mi corazón, porque Él está allí. Porque su gloria es la que busco, no es mi conveniencia ni mi satisfacción. Ahora, este no es un mensaje popular en la iglesia, no lo es para nosotros. Y yo sé que esta es una congregación donde buscamos hablar de esto. Yo sé que aquí buscamos hablar de esto. Yo sé que hay congregaciones donde esto ni se menciona. Pero esto es una verdad irrefutable. Hemos sido hechos para alabanza y gloria de su nombre. No hemos sido hechos para satisfacción del consumidor cristiano. Él no es un Dios que mira desde afuera y que cuando ya el trabajo está terminado en mí, entonces me encuentra. No, Él es un Dios que se involucra en todas las cosas. Él está involucrado en todas las cosas. Por eso es que yo lo debo buscar en todas las cosas. Ese es el lugar del nacimiento. Allí es donde nace el oro. Cuando yo lo busco en todas las cosas. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dios está en todas las cosas, mi hermano. En todas. Él no está solamente en los domingos. Él no está solamente en sobredosis. Él no está solamente en Let's Worship the Lord. Él no está en los eventos. Él está en todas las cosas. Él no está solamente en ellos. Él está en todas las cosas. Él está cuando tu carro se pincha. Él está en cuando hay escasez en la casa. Él está cuando la enfermedad está golpeando la puerta. Yo debo entender que Él está en todas las cosas. Y ese es el lugar del nacimiento. Verme a mí mismo es la muestra más evidente de que estoy ciego de Dios. Cuando yo veo a Dios, yo ya no me puedo ver a mí mismo, porque el sol opaca la vela, siempre va a ser así. Cuando yo estoy viéndome en las circunstancias, es porque no estoy viendo a Dios. Cuando yo estoy teniendo una fiesta de autocompasión, es porque no estoy siendo consciente de su presencia. En esos momentos en que empiezan por micrófono a dar reconocimiento a todo el mundo, menos a mí, y yo considero que he sido el que pagó el mayor de los precios, y por eso no vuelvo a esa congregación, porque nunca me tienen en cuenta. Ahí tienes tu fiesta de autocompasión. Perfecto. Cogiste un campo fértil que Dios puso delante de ti para quitarte del trono y lo convertiste en el cementerio de tu propia vida, dándole el trono a tu orgullo. Y Dios, como es hermoso y te ama, Él va a proveerte muchos de estos espacios. Porque somos una semilla, somos su semilla. Y Él dice, si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, tendrá mucho fruto. Así que Él se va a proveer de sepultureros una que otra vez, para ayudarnos en ese paso, porque para Él debe ser toda gloria. Mía es la gloria, yo no la compartiré con absolutamente nadie. Y a veces el sepulturero se llama al jefe, o el sepulturero es la suegra, o el sepulturero es el pastor, o el sepulturero es la persona que Dios necesite, o la circunstancia que Dios necesite. Se convertirá en esa tierra negra, oscura, bajo la cual nos sepultan, pero fértil en donde por fin damos fruto. Ay, Cristo. Por el bendito fruto del bien y del mal, entonces nosotros tendemos a departamentalizar nuestra vida. Esto es sagrado, esto es secular. Esto es de Dios, esto no, esto es mío, esto es de mi vida, esto es de mis negocios y niego completamente su existencia allí cuando Él está en todo. Por eso son los de limpio corazón los que lo pueden ver en todo. Le niego a Dios las oportunidades que Él me está dando a diario para probarme. Y nosotros tenemos la tendencia de ver lo negativo en lo negativo. Pero Dios, en su naturaleza tan diferente, Él siempre ve lo positivo en lo negativo. Siempre va a ver lo positivo en lo negativo. Por eso es que Él se atreve a decirnos que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas les ayudan para bien. Y ese todas, mi hermano, cuando tú examinas el griego, significa todas. No excluye ninguna. Todas las cosas nos ayudan a bien cuando nosotros le amamos. Él está en todo. Él no está en algunas cosas. Él ve siempre lo positivo en lo negativo. Mira, lo peor que pudo haber hecho la raza humana, lo peor que pudimos haber hecho fue el asesinato del Hijo de Dios. Fue lo peor que se nos pudo ocurrir como raza. Si fue terrible que hubiéramos comido de ese fruto, lo peor que pudo ocurrírsenos después de eso fue matar a Jesús. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No fue un error. No fue un error. Lo peor que se nos ocurrió a nosotros, Él lo convirtió en lo más positivo. Lo peor. Y lo sabía desde antes de que Él hubiera dicho sea la luz. Él dijo desde antes de la fundación del mundo, Él había sido inmolado. Dios va a permitir entonces cosas en nuestra vida. De alguna manera tienen que cambiar las actitudes en mi corazón. Primero, a lo que yo debo cambiar mi actitud es a fallar. Sé sincero, ¿cuántas cosas, o siendo sinceros, porque yo me meto ahí en ese costal, mi hermano, yo estoy allí, yo soy el primero. ¿Cuántas cosas de papá yo he negado en mi vida? ¿Cuántas cosas de Dios me he negado a experimentar sencillamente porque tengo temor a fallar? Yo me acuerdo hace unas semanas cuando estaba en Brasil con Pachito, estábamos en la playa y ya nos íbamos a regresar. Hago la aclaración, fue el único momento de todos esos días que pudimos estar en la playa. Fueron un par de horas, no fuimos a pasear y trabajamos fuerte. Para aquellos que están escuchando, por guardar el corazón o tal vez por mi orgullo. Y estábamos allí en la playa y entonces ya nos íbamos a devolver y pasó un vendedor al que le faltaba una pierna y estaba allí con muletas y algo saltó dentro de mí y entonces le dije, Pachito, vamos a ir a orar, ¿qué tal que Dios le dé la pierna? Y eso que empieza la lucha de fe por dentro, ¿no? Y, oh, cosa rara, un hombre sin una pierna caminó más rápido que dos hombres con sus dos piernas. No lo podíamos alcanzar. Hasta que llegó un momento donde me volteé y le dije a Pachito, Pachito, ¿sabes qué? Estoy teniendo una crisis de fe, vámonos más bien al carro. ¿Cuántas cosas de papá me pierdo por el temor al fracaso? Por ahora seguirá siendo una incógnita hasta el día en que esté en su presencia y Él me muestra si verdaderamente hubiera pasado o no. No lo sabré. Jamás lo sabré. Yo debo perderle el temor al fracaso. Dios va a permitir fracasos en mi vida. Y yo sé que esto no nos gusta escucharlo. Y hay personas que hasta dicen que esto es herejía, pero Dios va a permitir fracasos en mi vida. Dios va a permitir fracasos en lo físico, en lo financiero, en lo académico, en lo deportivo. En lo físico. Entonces deberé abrazar aquello que quiero evitar. Pero antes de salir de ello, debo abrazarlo. Porque para su gloria, Él lo ha permitido. Jesús llegó a lo más profundo de todo, mi hermano. Él tocó fondo. Él ha sido el que ha tocado el fondo más grande de todos. El fondo de fondos fue tocado por Jesús. Así que verdaderamente estoy siendo terriblemente injusto cuando en medio de las circunstancias difíciles de mi vida yo me atrevo a decirle a Dios cosas como, es que tú no entiendes lo que me está pasando. Porque tú debes entender que Él sí entiende, y no solo entiende, sino que lo vivió más intensamente que tú. Porque la Biblia dice que Él fue probado en todo. Y si dice que fue probado en todo, quiere decir que de seguro también fue probado en aquello en lo cual tú estás siendo probado en ese momento. Él sí fue probado en eso. Él sí sabe lo que estás viviendo en tu circunstancia, en tu fracaso, en tu quebranto. Él sí conoció tu sepulturero. Porque no solo lo conoció, sino que le vio a la cara, y no solo lo vio a la cara, sino que le quitó las llaves. Por eso tu fracaso ya no es del sepulturero, es suyo también. Porque Él ya no tiene las llaves. Las llaves las tiene mi Cristo. Él se las arrebató. Satanás no es el regente del infierno. El infierno tiene un nuevo patrón. Y es Jesús. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, mi hermano. Satanás ya no tiene ni el infierno. Es Jesús el dueño del infierno. ¿Qué cosa tan tenaz esta? Y lo que la tradición hace en nuestras mentes y... Dios tiene matrimonios interesantes. Uno de esos, vamos a hablar en los minutos que nos quedan de algunos de esos matrimonios. Dios siempre casa, une en matrimonio el valle con la montaña. Siempre. No los tiene separados. Él quiere levantarte, entonces te humilla. Va a ser así. Ese es el orden que Él siempre ha escogido. Él no va a cambiar. Mía es la gloria y no la compartiré con nadie. Entonces Él empieza a meterte en el valle, y si tú vas bajando el valle y lo máximo que aguantas bajar en el valle son 300 metros y ya llegas a tu tope, allí tocaste fondo, no puedes más, inmediatamente Dios lo invierte y tienes al frente tu cima. Pero lo máximo que vas a poder es subir en esa cima, van a ser 300 metros de altura, porque cualquier centímetro que tú pases de esa altura se va a convertir en tu muerte, porque tus dones, Dios no quiere que te lleven más allá de lo que tu carácter puede soportar. Por eso es que Él te da el valle, porque el valle forma el carácter. El carácter que formó en Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese carácter tiene que ser formado en nosotros. Y si tú solo te aguantas 300 metros de valle, bueno, pues la máxima altura que Dios va a permitir por amor a ti van a ser 300 metros de altura. Por eso, el peor de los valles fue el que tuvo que atravesar Jesús. Él tuvo que bajar hasta lo más profundo porque Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Así que allí tenemos una prueba irrefutable de que en verdad ningún otro ser humano ha conocido humillación como Jesús. No importa cuál sea tu circunstancia, si estés en esclavitud, así hayas sido vendido como mercado, como una pieza de carne, o así estén siendo completamente injustos contigo y todos tus derechos te hayan sido negados, nunca se compara lo que tú estás viviendo a lo que Jesús tuvo que vivir. El valle más profundo lo atravesó Jesús, por eso el trono más alto lo tiene Él. Así como casa Dios el valle con la montaña, así Dios también puso en matrimonio la cruz con el trono. Por eso Jesús te dice: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque al que venciere le daré que se sienta conmigo en el trono. Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Dios aborrece al orgullo y resiste al orgulloso. Y yo debo tener eso en cuenta. El peor obstáculo que yo tengo en mi vida y en mi relación con Dios no es mi pecado. Una y otra vez yo pienso que son las mentiras que digo, los mocos que me como cuando nadie está viendo. Yo creo que ese es el peor obstáculo que hay en mi relación con Dios, cuando yo debo entender que eso no es obstáculo para Dios. Mis pecados no son obstáculo para Él. Es más, Pablo lo explica de una manera hermosa. Él dice: yo me gloriaré en mi debilidad. Más bien, en mis pecados Dios tiene la solución. Él dice: en tu debilidad yo me fortalezco. Es en tu debilidad en donde mi fuerza se hace posible. Nuestros pecados no son obstáculo para Dios. Mi orgullo sí es un obstáculo para Él. Mi orgullo sí es un problema. Por eso es que Él ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Pero aunque aborrece también el orgullo, Él no ama al orgulloso. Él lo resiste. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no del orgullo. Yo debo tomar responsabilidad por mi propio orgullo. Dios puede humillar a un hombre desde afuera. Claro que sí. ¿Cuántos ejemplos los hemos visto? Infinidad. Desde Faraón, mi hermano. Dios puede quebrantar a un hombre. Dios lo puede romper. Pero Dios no puede hacer que un hombre sea humilde. La humildad es mi decisión. Él me puede humillar, pero es que Él no me quiere humillado. Él me quiere humilde. Por eso es que Él permite que este sepulturero venga y golpee a mi puerta. Porque Él me puede humillar, Él pudiera romperme de una vez por todas, pero Él no me quiere romper de una vez por todas, aunque Él puede. Y Él tiene todo el poder para romperme y humillarme. Él no me quiere humillado, Él me quiere humilde. Por eso me provee oportunidades en donde yo puedo decidir de corazón, bajar mi cerviz y voltear mi corazón a Él. Volverme a Él, quitarme del trono. Abrir mis ojos, abrir la puerta de mi corazón y permitirle que entre, que siga y que se siente. ¿Y cómo me hago humilde entonces? En la medida en que abrace la verdad. Yo no puedo ser humilde hasta que no abrace la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de quién yo soy. Por eso el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo tengo que entender que lo que estoy tratando de hacer al tener una mejor versión de Tato es lo opuesto a lo que Dios quiere que yo haga. Él no quiere que yo tenga una mejor versión de Tato, Él quiere que yo sea capaz de ver a Tato. Que yo tenga la verdad de quién Tato es. Tato es un mentiroso, Tato es un orgulloso, Tato es un lujurioso, Tato es el peor de lo peor, y yo necesito abrazar esa verdad. Porque si yo no abrazo esa verdad, entonces no voy a ser capaz de ser humilde. No puedo. La humildad no va con la mentira. La humildad y la mentira son incompatibles, pero la humildad y la verdad son compañeras de por vida. Son otro de los matrimonios de Dios. El resultado de que yo abrace esa verdad en mí va a producir humildad, y la humildad va a desatar sobre mí gracia. Su gracia se desata entonces. La medida de gracia de Dios sobre mi vida es directamente proporcional a la medida de verdad que yo abrazo. ¿Cuánta verdad abraces acerca de ti mismo va a dar como resultado gracia que Dios entonces desata sobre ti? Si necesitas entonces hoy más gracia en tu vida, abraza más verdad. Tienes que abrazar más verdad, más de lo que eres. Yo les he contado antes cómo el Señor me empezó a hablar esto profundo en el corazón hace unos años atrás, cuando tres homosexuales pasaron por la acera donde yo iba caminando y empezaron... Yo no sé si se sintieron envalentonados porque iban en grupo y yo iba solo. Empezaron a decirme toda clase de cosas y en mi corazón yo empecé a sentirme con ira santa, ¿saben ustedes? ¿Cómo permites esto, Señor? Debería descender fuego del cielo. Yeah. Como en Sodoma y Gomorra, y hasta empecé, tal vez empecé a organizar mis ideas para levantar una de esas oraciones de... Y lo hermoso fue la respuesta del Espíritu Santo cuando Él me dice, Tato, tú eres el peor de los homosexuales en Bogotá. Y empiezo a tener una discusión con el Espíritu Santo. Y empiezo a decir, Espíritu Santo, estás equivocado. Solo acordarme me hace en verdad avergonzarme de mí mismo. ¿Cómo soy capaz de decirle a Dios que está equivocado? Sin embargo, se lo dije. Hasta que de repente como que algo... Él me dice, ¿en verdad? No, Señor, tienes toda la razón. Tú no puedes estar equivocado. ¿Por qué dices entonces que soy el peor de los homosexuales? Y allí es cuando entonces me lleva a Romanos, al capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, allí en el capítulo 2, versículo 1, me dice de manera clara que aquello en lo que yo juzgo a los demás, yo soy exactamente igual. Y no he entendido que es su gracia la que he evitado que eso se manifieste en mi vida. El Espíritu Santo me dijo claramente, tú eres el peor de todos, solo que no lo sabes. Y no lo sabes porque es mi gracia la que evita que tú estés en el peor de los callejones de Bogotá vendiendo tu cuerpo por dinero o vendiendo tu cuerpo por un pase de droga. No eres tú, no es tu fuerza, no es lo bueno que eres, no es lo lindo que estás. Es mi gracia la que evita que tú estés en ese tipo de experiencias. Mi amado hermana, querida hermana que me escuchas hoy, tú eres la peor de las prostitutas que hay. Solo que no lo sabes. No lo sabes. Yo soy el peor de los asesinos de este planeta, solo que no lo sé. Y es su gracia la que evita que eso se manifieste en mí. Y solo cuando yo abrazo la verdad de quién soy, su gracia entonces me libera y me impulsa. Y entonces, solo hasta que hay humildad en mí, se manifiesta el genuino y verdadero amor hacia mi prójimo. ¿Cómo más puedes tú abrazar a una mujer que ha vendido su cuerpo por droga, que está llena de cáncer y de sida en su cuerpo? ¿Cómo más la puedes abrazar si no es porque tú te consideras menor que ella? Si no es porque la consideras más importante que tú. ¿Cómo más puedes tú empezar a reconocer la gracia que Dios ha puesto en otros? ¿De qué otra manera puedes empezar a reconocer a otro ministro como mayor que tú, sino hasta que tú eres capaz de abrazar la verdad de quién eres tú? No, yo no voy a poder reconocer jamás el ministerio y el don que Dios ha puesto a través de Cristo en Sara, sino hasta que yo me dé cuenta quién soy yo y verdaderamente abrace la verdad que soy yo. No voy a poder apreciar lo que Dios ha puesto en Sara, o lo que Dios ha puesto en Prisel, o lo que Dios ha puesto en Joyce, porque estoy lleno de Tato. Y me parece que Tato es la porción correcta que el cuerpo de Cristo necesita cuando eres tú. No nos vamos a poder reconocer los unos a los otros mientras sigamos sentados en nuestro trono. No vamos a poder verdaderamente ir la milla extra por nuestro prójimo cuando seguimos teniendo el corazón lleno de nosotros mismos. Por eso es que el apóstol Pablo nos hace esta exhortación una y otra vez. Sométanse los unos a los otros. Pero yo no me puedo someter a alguien si no lo considero mayor que mí mismo. Y lo que más me impacta de esta porción, sométanse los unos a los otros, es que Pablo la habla cuando le está hablando al hombre y a la mujer en su matrimonio. Sométanse los unos a los otros. ¿Por qué yo no puedo bajar mi corazón en mis discusiones con mi esposa? Porque yo creo que soy mayor. Porque yo creo que tengo la razón. Y porque tengo la razón, tengo autoridad para pasar por encima de ella, porque no la considero mayor. Pero mi hermano, esa relación es tan solo una señal profética de mi relación con él. Yo creo que tengo la razón. Y él es quien tiene la razón. Él es quien tiene la razón. Todo lo que ocurre en nuestra vida es la voluntad de Dios. Ya sea su voluntad perfecta o su voluntad permisiva. ¿A qué me refiero con la voluntad permisiva? Si Dios es el Dios de todo lo que ocurre, así sea atroz, Él lo permitió. Porque Él tenía poder para impedirlo. Pero si lo permitió, está en su voluntad permisiva. ¿Qué está en su voluntad permisiva? Satanás está en su voluntad permisiva. ¿Tiene Dios poder para aplastarlo? Sí, sin embargo, ahí está. Así que todo lo que ocurre es la voluntad del Señor. Todo está dentro de la voluntad del Señor. Absolutamente todo. Nada se escapa de Él. Pero cuando yo soy limpio de corazón, cuando yo veo a Dios en medio de mis circunstancias, yo puedo apreciar a mi prójimo como mayor que mí mismo. Por eso el Señor me dice en Romanos, porque en virtud de la gracia que recibí cuando abracé mi verdad, ¿no? Ya eso lo tenemos claro. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es mi orgullo lo que el Señor verdaderamente quiere quitar del escenario, pero Él no lo va a hacer, porque Él me dio el libre albedrío. Y esta es la máxima de las ofrendas, cuando yo renuncio al libre albedrío. Tato, pero yo me puedo casar con quien quiera porque Dios me dio libre albedrío. Claro, cásate con quien quieras. Pero yo puedo ir para cualquier lugar porque puedo estudiar aquí o allá. Sí, ve. Pero cuando tú quitas tu orgullo de tu trono, a lo primero lo que mueres es al libre albedrío, a tu independencia. Y entonces eres capaz de hacer como hizo Jesús: no se haga mi voluntad, no se haga mi albedrío, no se haga mi parecer, sino el tuyo. Haz tu voluntad, que se haga en mi vida tu voluntad. Si tu voluntad es mi muerte, que venga sobre mí entonces la muerte, porque esa es tu voluntad, Señor. Entonces, en ese contexto, en el contexto de su gloria, mía es la gloria, dice el Señor, y yo no la compartiré con absolutamente nadie. Por buena gente que creas, Tato, que eres tú, no la voy a compartir contigo. Mía es la gloria. Y en ese contexto, entonces, Juan capítulo 14, versículo 13 nos dice: y todo, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Yo debo abrazar la verdad. El Señor dijo: los últimos serán los primeros. Este es el tiempo de una dispensación de su gloria, como nunca antes ha existido. La tierra está llena de su gloria. Siempre lo ha estado. Pero en esta dispensación Él dijo que la tierra iba a ser llena del conocimiento de su gloria. Para que venga conocimiento de su gloria, tiene que desaparecer el conocimiento de mi gloria. Y yo debo estar dispuesto a abrazar esa muerte para que su gloria se manifieste. Porque Él dijo: los últimos serán los primeros. Y si yo no abrazo esa verdad, jamás voy a entender entonces que Él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y a lo grande. Si yo no soy vil, ¿cómo me puede escoger a mí? Pero si soy vil, sé que soy vil, y hablo con Él y le digo: Señor, de todo corazón, soy un lío, soy un desastre. Entonces, ¿tú crees que Él no sabía eso? ¡Claro que sí! Y por eso te escogió. Y entonces, sencillamente tú y yo elegimos ser elegidos. Él sabía quién soy yo desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, yo sé, yo conozco a este muchacho, a este Tato. Soy vil y no hay en mí gloria. Es Él y suya es la gloria. Ponte en pie. Padre, déjanos ver el llamamiento esta noche. Déjanos ver el llamamiento. El llamamiento no es para lo sabio y lo exaltado. El llamamiento es para lo vil y lo menospreciado. Déjanos ver el llamamiento esta noche, papá. Déjanos considerar esta verdad. Tú me escogiste, tú nos escogiste cuando nosotros no sabíamos nada al respecto. Y hoy tenemos certeza en nuestro corazón de que hemos sido tu elección. Porque somos lo vil y lo menospreciado, Señor. Porque entendemos, Padre, que no hay gloria en nosotros. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria, Padre. Derrama más de ti sobre nosotros. Derrama tu corazón en nosotros el día de hoy, yo te pido. Señor Jesús, trae respuesta a esta oración en esta noche. Tú no permitirías, Señor, que esto lo estuviéramos hablando esta noche. Si tú no estuvieras dispuesto a dar respuesta. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros y déjanos ver, así sea por unos breves segundos, déjanos ver en esta noche la realidad de quiénes somos. Déjanos ver, Señor, la pobreza de nuestra mentira, de nuestra lujuria. Déjanos ver la pobreza, Señor, de nuestra necesidad. Déjanos ver la pobreza de nuestro fracaso, Padre. Déjanos ver, Señor, la necesidad que tenemos de nuestro hermano, de nuestra hermana. Déjanos ver tu porción, Señor, en el uno y en el otro. Déjanos saber, Señor, que tú estás aquí esta noche para ser exaltado sobre todo trono, sobre todo dominio, porque tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Allí con tus ojos cerrados, escucha un instante esta canción. Sarita, ponla desde el principio otra vez, por favor. Súbele un poquito el volumen ya. Listo. Mis amados, Dios les bendiga. Espero que el Señor los lleve con bien a sus casas, que aleje de ustedes al violento, al ladrón, al que quiera venir a robar la paz. Que su tiempo no coincida con el tiempo de ustedes y que el Señor provea transporte oportuno, ligero, cómodo y seguro para ustedes, para sus casas.